igual. Así que si estás dando unas vueltas por acá y tenés ganas de tomarte una cervecita, tomar unos mates o hacer algo, acercate a la catedral, que es un evento que arranca con los festejos de los 144 años de la Ciudad de La Plata.
¿A qué hora arranca el evento, sabemos?
A las 7, en este momento debería estar arrancando, pero se va a atrasar, arrancará a 7 y media, 8 de la noche.
Perfecto.
Cuando las luces, cuando la luz del sol ya no esté más, porque se tiene que iluminar la catedral.
Y pues si no sería todo el evento medio al pedo.
Exactamente. Okay. ¿Tenemos comentarios en
sí,
YouTube?
La gente nos saluda. Buen viernes, chiques, pone Fa. Un saludo. Qué lindo es verlos. Mati, un saludo.
¿Salimos lindos del otro lado?
Seguro que sí.
La gente que dirá.
Lo que importa igual está bueno que digamos cosas, algo como que más allá de salir lindo, sino que somos sprint.
Somos sprint, sí. Me acaba de llamar el Estudiante de La Plata para que debute en primera edición. ¿Tenemos más comentarios? A ver,
sí.
Yo me quiero chusmear ahí. No se olviden de ponerle me gusta al YouTube, al video de YouTube, porque los algoritmos ustedes saben cómo son. Son medios loquitos. Y así llega más gente, a la gente que no nos conoce se puede suscribir al canal de la UNE y escuchar toda la programación que hay en la UNEOC. Así que ahora sí, estamos con nuestro columnista de energías y hoy va a hablar de energías renovables y tenemos sentado en esta mesa al ingeniero, al licenciado Vicente Capelletti. Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo bien? Hola, Vicente.
Sí, muy bien. Vos sabés que sufrí la movilización que hay ahora en Plaza Moreno. Porque
mucha gente, ¿no?
Mucha gente hay. Y saca nomás, y saca una cuadra.
A una cuadra.
Es a una cuadra.
Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora el martes que se viene, que se extienden los festejos, se va a estar movido.
Sí. Sí, sí, y me intriga saber lo que comentabas. Yo no estaba muy enterado de lo que iba a pasar hoy en...
No, las cosas que van a pasar.
En Plaza Moreno.
Porque los festejos arrancan hoy y van a terminar el martes.
Sí.
Y durante hoy, mañana y el domingo va a haber festividades en Plaza Moreno. Tranquilo eso.
Bien.
Y después, lunes y martes... Se descoca la Ciudad de La Plata.
Y las luces. Me dijeron que las luces van arriba a la catedral.
Sí.
Pero vos la podés ver desde abajo. ¿Cómo haces?
Perdón, yo las vi desde el balcón de casa.
Ah.
Y las luces, como que llovidas, se dicen, se ven en las dos torres.
¿Es un baño de luz, decís?
Es un baño de luz.
Ah.
Lo que vi yo el otro día. Va, le mando un beso a mi novio. Él lo vio. Yo la verdad es que... O sea, la catedral nunca se veía. Y de repente me dice... Mira, Jack, o sea,
está
prendieron
iluminada.
Las luces. Y dije, ah, se ve. Sí, se ven ahora, porque
claro,
tienen luz.
Claro, ¿sabes qué tengo que hacer? Me parece conseguir una terracita de un amigo que iba por ahí cerca.
Que tenga la de frente.
Claro.
Sí, sí. Que sería ideal. Sería ideal que esté sobre calle 50 el edificio. Para que
sobre
un
calle,
balcón
sí,
sobre
claro.
calle 50 que esté del lado de la catedral.
Bueno, ya es mucho...
Es mucho pedir, ¿no?
Sí, mucho pedir.
Bueno, cuando termine el programa vamos a golpear puertas.
Vamos a golpear edificios.
Sí, sí. Sí, sí, con buenas terrazas, o sea, uno bien alto, le golpeamos la...
Sí, me parece perfecto. Vi, ¿qué nos ha traído en el día de hoy?
Bueno, un poco como comentabas, le de hoy hablaron un poco de las energías renovables, pero más que nada, cómo estamos en el mundo. El mundo, cómo están con respecto a la generación de energía.
¿Y el mundo está bien o se va a terminar el mundo?
No sé si lo llevas para algo más místico, algo más jesuita, algo más catastrófico. No, la idea un poco de hoy es jugar un poco a... Traje acá unas gráficos de tortas.
Me encanta.
Que un poco me dijeron, che, un gráfico de torta para un viernes a la tarde.
Es muy pesado.
Es muy pesado, pero...
Hacer malabares con el gráfico de tortas.
Vamos a hacer malabares con el gráfico de tortas. Pero no, un poco, ahora entrándonos ahí en los gráficos que traje es... Venimos hablando hace un tiempo sobre la energía eléctrica, ¿no?
Sí.
Y también venimos hablando hace un tiempo sobre qué produce la energía eléctrica, cómo la puedo producir la energía eléctrica. Lo que uno cree que es algo limpio, porque uno cuando conecta una pava, cuando uno conecta una heladera, en ningún momento ve que ahí se esté consumiendo gas, o se esté consumiendo carbón, o se esté consumiendo petróleo. Uno cree que es todo limpio, pero para poder generar esa energía eléctrica algo pasó. Alguien la generó, algo la generó.
Sí.
Y hemos comentado que el gas también la podía generar, que el petróleo la podía generar, que el carbono la podía generar. Pero también hemos hablado de las energías renovables. Así que también la electricidad es generada por un parque eólico, por un panel solar, por esas cosas. Entonces, ahí Flor, si querés poner la primera imagen, tiene que ver con que, dependiendo cómo vos generes la electricidad, qué contaminante es.
Bien, es un poco cuidar al medio ambiente, ¿no?
Tiene que ver con todo.
El fin es cuidar al medio ambiente.
Sí, sí. Un poco también lo hablábamos la otra vez, es cuidar el medio ambiente y también la comunidad. O sea, ser
claro,
un poco más, más amigo entre nosotros, entre las personas, y también que lo que incluye la comunidad incluye también el ecosistema. O sea,
claro.
Es un conjunto de todo, no se puede ver de forma aislada, ¿no?
No, obvio.
Ahí tenemos las imágenes, ¿o las estamos buscando?
Perdón. Flor está poniendo el gráfico de torta. Estamos escuchando igualmente. Hay una decisión, me imagino, que tiene que ver con el costo. Tal vez esto que vos decís, no como... Te pregunto igual, pienso. Esto de que sea energía limpia o no. Tal vez a veces es menos costoso, qué sé yo. Una energía que contamina, como el gas, por ejemplo.
Tal cual. Lo que vos decís es un gran punto. ¿Qué es el costo, no? Si no, solamente nos referimos
al... ¡Ah! ¡Qué filosófico que se vino! Claro, sí, entiendo. Yo hablaba de...
Claro, no, si nos ponemos a pensar el costo... No, pero está bien igual, porque uno tiene un pensamiento de cuando ve el costo, dice... Se imagina plata, billete, dinero.
Y sí, porque... soy ciudadana de Milei.
Y sí, estamos viendo en un momento... O sea, hace mucho tiempo vivimos en una situación capitalista en el cual todo... se rige a partir del dinero, ¿no?
Salvo los que íbamos al trueque.
O el trueque, que ahora...
son más vos que yo. Te suelto la mano.
No le gustó acompañarme ahí.
Hay trueque ahora. Yo he encontrado trueque que se está volviendo a ser...
Sí, moneda corriente del trueque.
Sí.
Es triste. Es que estamos detonados. Bueno,
acá, que ahí Flor puso...
Estamos viendo los gráficos. Contanos un poco qué estamos viendo.
Estos dos segundos, así arrancamos al juego y nos vamos a la parte lúdica.
Clasificación de... ¿Vas a leer eso?
No, si querés leerlo vos, pues no lo puedo leer desde acá.
Bien. Clasificación de fuentes de energía según la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía producida.
Claro, acá lo que quiero hacer, nada más que chusmiemos dos segundos, es que fíjense que el carbón... que está arriba de todo lo que más
leña
contamina.
Leña para el carbón, claro.
O sea, toda la unidad de energía que vos generás...
Malo.
O sea, vos pones una unidad de energía de carbón y una unidad de energía de, no sé, eólica que está ahí abajo, fíjate que el carbón es asqueroso, inmundo.
Mirá el nuclear que se ubica abajo, para los que no están viendo el gráfico, está ubicado arriba de todo el carbón, con una barrita muy larga, y abajo de todo está la energía nuclear, la eólica y la solar, que son las que menos contaminan.
A ver, quiero decir, perdón, para las personas que están escuchando, lo que está mencionando de las diferentes energías, Vicente, es el efecto que tienen respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases que... bueno, le hacen mal al medio ambiente. No sabría bien específicamente lo que sucede. Pero son los que están todo mal.
Sí, podemos hablar bastante sobre qué genera el efecto invernadero. Pero vamos a decir grosso modo, así no nos metemos en ese mundo que tenemos mucho para hablar. Si quieren, la próxima podemos hablar sobre qué es el efecto invernadero.
Uy, me encanta porque...
Claro, bueno, pero digo, es algo negativo.
No, es algo negativo.
Claro, por eso.
Hay dos efectos. Uno es el efecto invernadero y otro es la reducción de la capa de ozono. Son dos cosas... pero que van juntas. Bueno, volviendo al gráfico ahí. Entonces tenemos que arriba todo lo peor es el carbón, después el petróleo y después el gas. ¿Qué es lo que nos quedemos con esto, nada más? Ahora quiero que arranquemos con el juego. Entonces ahí, si querés, poné, Flor, la primera gráfico de torta.
Carbón, petróleo y gas.
Claro. Carbón, petróleo y gas. ¿Y qué es lo que ahora, con esto que este gráfico de torta, quiero que tratemos de deducir qué país... produce de esta forma.
Me encanta. Ya, yo tengo un país candidato al que es el que contamina
carbón,
todo.
El
que
le chupo,
perdón la expresión, le chupo un huevo el medio ambiente. Yo sé que, ¿lo puedo decir qué país es?
Mirá, ahí estamos por el primero. Toma, acá tengo una hoja si quieren.
Ay, gracias.
Estamos por el primero. Fíjense que acá...
Ay, pará, por favor.
¿Qué hay ahí?
¿Qué quiere hacer?
Igual se ve todo muy gris. Pero fíjense que tiene...
Me siento en el colegio, yo también me perdí.
Los pibes de atrás están portando muy mal, dicen. No están prestando atención a la clase.
Yo me perdí, ¿qué hay que hacer?
Bueno,
todavía no lo había explicado.
Sí.
Y todavía no lo había explicado, perdón, Vicente, perdón.
El juego es esto, mirá. Tenemos este gráfico de torta, que en el cual este gráfico de torta tiene varios numeritos. Fíjense que la mayor torta ahí dice gas. Que lo que mayor tiene ahí es gas. Después tiene una parte de carbón. Después tiene una parte de solar. Pero lo que me quiero quedar es que el más del 50% es gas y carbón.
Bien, perfecto.
Y tenemos que deducir qué país es el que produce esto.
¿Qué país es este?
Para mí la India. Para mí la India es
para
uno de los países.
Para mí Argentina, porque abajo está el zocalito que dicen que lugar es Argentina. Sospecho que es por eso.
No, estás soplando la respuesta. Si ¿Esto es Argentina, Vicente?
No, es Argentina.
Ah, bien. ¿Es Brasil?
No.
¿Es la India?
No.
¿Es Rusia?
Bien, ahí está. Es Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos, más de la mitad lo hace con gas y con carbón. Bien. Que habíamos dicho previamente que es malo.
Claro.
Tener más del 50% con gas y... Y encima hablemos de Estados Unidos, que consume demasiado.
Sí. A mí me preocupa, te voy a cambiar de tema porque tengo una preocupación sobre la gente de la India. Que la veo viviendo toda amontonada.
Sí.
Que la veo consumiendo por excedencia. Sí. Que la veo consumiendo por excedencia. Consumen excedentemente todo.
Sí, bueno, va a aparecer la India.
Ah, va a aparecer la India en algún momento. Listo, no digo más nada.
Va a aparecer la India.
Quiero charlar el tema de la India, me preocupa mucho la India.
Va a aparecer la India. Que pero que igual, yendo a lo que dice Agustín, está todo unido. Porque si vos ves la matriz esta en cómo generás vos la electricidad, también habla de cómo vos te comportás con el ecosistema, con la sociedad, claro, con las personas, porque está todo unido.
Por eso también
está todo unido.
Cuando uno escucha hablar ambientalistas, ¿viste? Que siempre dicen que como que cuidar el medio ambiente también es justicia social, porque en realidad los países o los sectores más ricos son los que generan más perjuicios para el medio ambiente y quienes lo sufren son los sectores más pobres. Bueno, o los países más pobres.
Acá también hay una discusión que se da siempre, que es ¿para qué Argentina se va a fijar de las energías renovables si uno se pone a ver este gráfico y ve que Estados Unidos consume como una guasada?
Claro.
¿Para qué yo como país me voy a poner a pensar en eso? Bueno, eso es una discusión que digo, yo en un principio, hace mucho tiempo, tenía el pensamiento de decir, pará, primero quiero que un gobierno le dé de comer a la gente y después me fijo si estoy...
Yo también pensaba eso en un momento.
Yo antes pensaba eso. Y ahora digo, no, se piensa todo de manera integral. Es imposible pensar en las demás personas, en el otro, digamos, si uno estás pensando en el cómo estás sacando los recursos, cómo emitís gas al ambiente, generando un efecto, claro, invernadero.
No es excluyente, o sea, no podés hacer las dos cosas.
Podés hacer las dos cosas.
Claro.
Porque ahí, volviendo al tema del costo, no es todo plata, me parece a mí. Sino claro, que tiene que ver con una cuestión más, che, vivamos en sociedad de la mejor manera, ¿viste?
Sí, no es plata, pero sí son decisiones políticas. Yo me acuerdo cuando era más chico y estaba toda la efervescencia de la cuenca Matanza-Riachuelo,
sí,
que
sí,
en su momento que Fortabat y demás se quedaron con toda la plata del saneamiento del río.
Yo ahí era chiquita.
Y que todas las fábricas tiraban los desechos, ahora directamente es un espacio que ya no tiene el agua sin oxígeno, que te morís y caes en ese agua. Y eso fue una situación meramente política y de corrupción, justamente.
Sí, sí.
Otra cosa que me acuerdo, hubo una época en Córdoba en donde multaban a casas que ponían paneles solares, por ejemplo.
Mira.
Esto fue hace más de 15 años.
Sí, sí, ahora ya está relegalizado porque Córdoba tiene un montón de paneles solares.
Y antes las multaban. Y eso es una decisión política de por qué no permitís una energía renovable. Hay monstruos que tienen que seguir alimentando. No sé, yo no entiendo mucho el tema, pero sí he visto esas situaciones como muy puntuales.
Estados Unidos, dicen, fue el primer gráfico de torta que vos mostraste porque es el país que más gases de este efecto emite. ¿Qué más utilización hace el petróleo y el gas? ¿O hay en
no,
otro
hay
país?
Otros, mirá, si querés, podemos seguir viendo. Lo puse primero como para decir, bueno, es una potencia.
Bien, bien, bien.
Para que también veamos las potencias en dónde están, qué es lo que están
generando.
¿Qué es lo que están generando?
Mira, acá tenemos otra vez, el gas predomina siempre, gas y carbón predominan en la mayoría de los países.
Pero acá tienen bastante de hidroeléctrica.
Sí, un montón.
Sí. Bastante hidroeléctrica.
Y nuclear también. Una barbaridad, 18%.
Bastante hidroeléctrica.
Está muy equilibrado nuclear.
¿Qué país?
Y hidroeléctrica. Y no sé, lo veo con eso estadísticas y no sé, lo veo Suiza, Finlandia, un país que...
No, Suiza no tiene ese porcentaje de gas para mí.
Che, está bueno cómo eso es. Hay que ver esas cosas. Después vamos a ir a Europa, o capaz que en el momento va a llegar a Europa, y creo que notemos la diferencia.
Ah, pará, eso también te iba a preguntar. ¿Este país que es de Latinoamérica?
No.
Es un país asiático.
Hidro, sí. Pensá en esto.
Es China.
Así que no le puedo decir nada.
Sos retramposo, Alexis.
No, me da bronca, boludo.
Ah, sí, porque tengo un machetito.
¿Es China?
No, es Rusia.
¡La puta madre! Lo tenía anotado.
Estamos en el streaming, en la radio.
Y Rusia tiene mucho gas, Rusia.
Por favor.
Pasemos al tercero. Así hicimos.
¿Sabés por qué había anotado Rusia? Porque me acuerdo. Yo tuve un momento que era muy fan de Putin. Bien. Y me acuerdo una conferencia en la que Putin le respondía a Greta Thunberg, que es la ambientalista, que decía que por más... Como que él no podía parar la producción del país porque ellos tenían petróleo para seguir utilizando como 25 años más. Entonces, que en tanto esa transición energética se iba a usar ese petróleo. O sea, como no me importa.
Sí. También el tema es... Nada, acá también podemos profundizar mucho la discusión. Si vos tenés gas, ¿por qué no lo sacarías? Es como una discusión. El tema está en capaz que debatir el para qué usas el gas, de qué manera, de qué forma, qué querés generar con el gas, cuál es tu planificación, cuál es tu propuesta... Claro. Es como que extraer por extraer, ¿viste? Si no hay un plan bien, pero también es verdad, en el sentido, vos tenés gas, ¿cómo no le vas a sacar el gas? No sé.
Che, qué bueno que es uno de los países que tiene más energía hidroeléctrica. Me sorprendió eso. ¿Por qué?
Tiene mucho. Vayamos al tercero.
¿Hay más? Acá. India.
No, carbón. Es un gráfico, para los que no están viendo el stream, es un gráfico que el mayor porcentaje es carbón.
Pero mirá el carbón.
La descripción, carbón.
Pero mirá la guasada del carbón.
Me ciega el carbón.
Y volvamos al gráfico primero que vimos. ¿Dónde estaba el carbón? Arriba de todo. Sí. Le ganaba por lejos a todos.
Bueno, a ver, el este país utiliza casi un 60%.
Sí.
¿No? De carbón.
La India.
Para su energía.
¿La India? Alexis me miró
ella lo sabe.
¿Le pegué a Alexis?
Encima miró y leyó, no es que miró y nada más. Miró y leyó.
Bueno, ¿la India es?
No, es China.
Yo había notado China.
Pero ustedes fíjense esto, volviendo a la discusión anterior. Los países que más producen, que es China y Estados Unidos, porque son los que más consumen energía, porque cuanto más industria tenés, más consumo tenés.
Sí.
Es Estados Unidos y China. Y fíjate que China es una guarangada lo que consume de carbón.
Viendo a China, un país desarrollado dentro de todo, uno considera que prioriza mucho sus energías hidroeléctricas, eólicas, nucleares, y no. Básicamente, su mayor consumo es el carbón.
Pero la pregunta es, ¿son países extractivistas? No, lo compran.
No, en China hay carbón. En China hay carbón y en Estados Unidos hay gas.
Acá nos están diciendo Daniel Ángel Capelletti.
Sí.
Es tu papá.
Sí, tiene el apellido.
Un saludo. Dice China, le pegó en lo que estábamos viendo en el gráfico. Dice, pero China es la que mayor invierte en energías alternativas, nos dice. ¿Es cierto lo que dice?
Mirá, no tenía ese dato. Está para que venga el Dani a discutirlo acá. Mirá.
¿Nos puede mandar un audio? Si nos quiere mandar un audio, ¿dónde lo hace?
Lo que podemos también plantear de acá es, ¿quiénes son los que invierten en parques eólicos en Argentina?
Los chinos.
Y sí.
En paneles solares, los chinos. Pero bueno, que vos... encuentres un negocio puertas afuera de tu país, no quiere decir que vos tengas un pensamiento ecológico, digamos. Ahí habla un poco de China, de no sé, si nos ponemos a charlar políticamente de China, ¿qué piensa de China del mundo, digamos? Si lo piensa como si fuera un negocio, las energías renovables, o lo piensa porque realmente cree que la vía es hacia las energías renovables.
Claro, para China es un negocio.
Permitímelo dudar cuando veo que un 60% de su generación de electricidad es a carbón, donde ya sabemos que el carbón es un asco. Por más que vos tengas carbón y sea barato, no podés tener tanto carbón para producir energía eléctrica. Y más si vos te la das, que sos tan tecnológico, inventate otra tecnología, flaco.
La media está con el carbón.
No, es re prehistórico el carbón. Claro. Y China está así hace mucho tiempo. Pero por eso te sale tres mangos después las cosas acá de China. Se calentaba.
Sí, no, está bien.
No. ¿Y por qué no usamos carbón nosotros también para vender barato como China? No había entendido nada. Perdón, me dicen mentira.
No, dos cosas. Primero, porque no tenemos carbón acá. Pero si tuviéramos carbón, a lo mejor no estaría bien. Pero no tenemos carbón acá. O sea, en China tienen una guasada de carbón. Entonces también uno también utiliza lo que tiene sus recursos naturales,
claro,
también, ¿no?
Convengamos eso, claro.
Sí. Bueno, yendo a uno más y de última.
Ese es el mismo gráfico que estábamos
viendo. Ese es el mismo de recién. Pero uno más.
Cosas que pueden pasar.
Uno más.
En vivo.
No, estábamos viendo el gráfico y el televisor explotó.
Murió.
Suele pasar en estos tiempos que la señal se cae.
También yo me pregunto, ¿para ustedes existen los... ¿cómo se llaman estos que son como medio que dominan el mundo? Como unos medios marcianitos. No son marcianitos en realidad.
Están matando.
Pero que son tipo una secta. No son los Illuminatis. pero son como algo medio parecido donde para mí debe haber alguien.
Magios.
los reptilianos.
Ay, los reptilianos. Sí, el otro día me enteré eso.
¿Cómo es el tema?
No creen que alguien, yo me enteré
hace muy poquito.
Ah.
El señor Burns, boludo, ese es reptiliano, tipo en Los Simpsons.
Por la forma de las manos, por su aspecto físico.
Y tiene una central nuclear. Es como que la gente está ahí top. Es como que, para mí, que domina el mundo. Se juntan un par de chabones y dominan el mundo, ¿viste?
Bien, es como una logia.
Pero esperen, los reptilianos no existen en realidad.
¿No?
Para mí no. Desconozco.
Estamos como medio hablando de extraterrestres, creo.
No, sí. Pero a lo que iba era esto. Yendo a las energías, en realidad había un foco, que el foco era que esto de las energías, no hay un presidente mundial, ¿sí? Hay organismos mundiales, ¿no?
Claro.
Pero digo, vos como país vos podés tener una política hacia dónde querés ir. Ahora, vos como mundo, ¿cómo le decís a China, che, dejate de joder con el carbón?
No le podés decir eso a China.
No le podés decir eso a China. Pero yo creo que debe haber unos reptilianos o gente illuminatis que dicen, che, vayamos para un lado.
Sí, hago una pausa para contarle a los que nos están escuchando ahora por el dial solamente que se nos acaba de caer el stream, que no estamos saliendo en vivo por YouTube, estamos saliendo únicamente por el dial 97.1, así que nos pueden escuchar a través de ese dial y en cualquier momento va a volver la conexión.
Esos fueron los reptilianos.
Los reptilianos nos están censurando.
No, igual para mí hay algo que sí es interesante y es entender que hay una tendencia política mundial de derecha o de extrema derecha que está, y digo, somos un país de los cuales forma parte de ese círculo, que está en contra de cualquier tipo de política en lo que hace a reducción de daños en lo ambiental. De hecho, Argentina fue ahora el país que votó en contra ¿qué era? No estoy hablando del que salió hoy, que fue, que votó en contra.
Hoy se fue directamente de la cumbre bueno, ambiental. Retiró a la comitiva argentina de la cumbre.
Entonces digo, lo mismo hizo Bolsonaro en su momento, en Brasil. O sea, digo, hay una tendencia y que vieron que el speech siempre es el mismo, o sea... bueno, hoy esto no es importante porque lo importante es comer. Y como lo importante siempre es comer, todos los derechos quedan relegados a la nada. Bueno, esa es una secuencia que yo no sé cuándo eso va a terminar. Porque vieron que parecía que hubo como un recontraavance en los últimos años, como que habíamos deconstruido un montón de situaciones, sobre todo en lo ecológico.
Sí.
Y de repente ahora estamos a foja cero prácticamente. Sí.
Eso que vos planteás, pone los organismos. Yo no sé mucho de organismos, la verdad. No sé bien, obviamente siempre siento que el camino es el correcto, en los organismos, donde... pero a mí me pregunta es si esos organismos pueden tener el poder para dar directrices a países como, por ejemplo, lo que hablábamos recién, como China o Estados Unidos, porque uno genera leyes, porque hay leyes mundiales, digamos, sobre qué necesitamos para el efecto invernadero,
bueno, de hecho,
para la contaminación.
Claro, de hecho, esos organismos, en términos, por ejemplo, de ambientales, firman como acuerdos para proponerse cosas.
Sí.
O sea, hay objetivos que buscan. Pero digo, no hay una obligatoriedad, no hay una sanción, no hay una, no sé, una multa económica.
Sí. Como que en algunos continentes funciona muy bien. Por ejemplo, en Europa, que es como la estrellita, ¿no?, en todo esto. Después yo quería mostrarle...
Bueno, hace poco, la semana pasada, si mal no recuerdo, una compañera viajó al COP16, que es la conferencia bianual sobre biodiversidad y cuidado del medio ambiente. Y ahí se debatían todas estas problemáticas que estamos acá planteándonos acerca de la contaminación ambiental, de cómo cuidar a la biodiversidad, cómo cuidar al medio ambiente. Y está abarcado de una perspectiva latinoamericana, ¿no? De cómo los países de Latinoamérica le reclaman a aquellas potencias que por su contaminación ambiental, que es mucho más grande que las nuestras, nosotros necesitaríamos un financiamiento como para estar equilibrados en lo que es en términos de cuidado del medio ambiente. Ahí ya nos están diciendo que ya podemos volver, estamos de vuelta en el stream, así que si la gente quiere escuchar y vernos, nos puede hacer a través del stream de la UNE OC. No se olviden de suscribirse y estar atento a toda la programación, tremenda programación que tiene la UNE de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Y ahora sí, Vi, podemos continuar con el gráfico de tortas. Ese ya lo habíamos visto. Sí. Vamos con el siguiente. Uy, no, bueno, pero eso sí, es un país europeo.
Esto es un país que tiene el 67% de energía nuclear.
Sí. 14% eólica y un 9%. ¿Qué es el 9%?
No, no, porque 14 es hidroeléctrica, ¿no? Y el 9 es eólica.
Eólica, muy bien.
Es un país de...
¿Y qué significa energía nuclear? A mí me da miedo.
Es Suiza, es. Atucha. Ah.
¿Qué?
Respondí a las dos preguntas al mismo tiempo. No, para mí es un país europeo.
Es un país europeo.
¿Sí?
Muy bien.
Yo diría, ¿cierto?
Yo diría que es...
Para mí Finlandia.
Dinamarca.
Tirá uno a Alexis porque queremos jugar.
No, pues no paro de ver el cuaderno.
Ah, con este combo no se puede.
Francia.
¿Francia?
Francia.
Mirá qué bien.
Francia tiene tanta energía nuclear. Sí,
y no está el carbón. El carbón no está directamente en su mapa.
Fíjense también lo interesante de ver los tres primeros, ¿no? Que teníamos como más contaminante. Que es el petróleo, el gas y el carbón.
Lo redujo
todo. No tiene nada de eso.
Entonces, también... Se nota la diferencia que hay con algunos países de Europa, por no decir la gran mayoría, con estos dos países o tres países que vimos al principio, que son las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia y China. Mira. Nada, como...
No, me sorprende mucho el gráfico. Y eso es capaz una pregunta muy técnica ahí. ¿Pero por qué no tiene carbón? Porque ellos no producen... O gas. ¿Por qué no utilizan esos recursos naturales?
No, mira, ahí hay una cuestión política, digamos.
Es una cuestión política.
Hay una cuestión política de hacia dónde va Europa, pero no solamente a nivel energético. Capaz que ustedes me pueden ayudar mejor, pero siento que Europa está muy avanzado en muchas discusiones sociales.
Ellos levantan la bandera de la agenda woke, que es la que odia la derecha, como decía Alexis, ¿no? El medio ambiente y los derechos, o sea,
nada de eso, todo la derecha.
¿Tenemos uno más para adivinar o no?
¿Quieren que veamos uno más?
Nos queda uno más.
Uno más, miremos uno más
elegir,
y listo.
Si querés.
Poné India, si Agustín quería hablar.
Listo.
Por favor.
Poné el próximo, mira, el próximo es la India, o sea, el próximo que vimos de recién es la India. Y podemos chumear también la
¿Eso
India.
¿Eso la India?
Mira lo que es la India.
Más del 70% de producción de carbón.
De carbón.
La India.
Y lo que produce la India encima. O sea, lo que consume la India.
Es uno de los países con mayor cantidad de habitantes en el
mundo. De habitantes y encima de industrias. Porque India tiene muchas industrias. Entonces, fíjense que los cuatro principales, entre comillas, países.
Estados Unidos, Rusia, China, India.
India, esos cuatro consumen entre gas y carbón a lo loco.
¿Qué onda, ponele? Que también es uno de los países.
Está Brasil. Son dos más abajo. Si querés, anda uno más abajo que este, Flor. Este, para que si querés quedarte en este es Alemania.
Ah, mirá que distribuido Alemania.
Che, Alemania...
Busca el equilibrio de Alemania.
Tiene un poquito de todo.
Tiene un poquito de todo.
Quiero decir eso.
Y sí, vayamos al abajo. Y
me
este,
encantaron estos gráficos.
Y este es Brasil.
Mirá Brasil con su energía hidroeléctrica, el
tiene
60%.
Un montón de energía hidroeléctrica.
Y muy poco carbón y muy poco gas.
Sí.
¿Y la Argentina? ¿Tenemos a la Argentina?
Fíjense la parte eólica y fíjense la parte solar. Argentina yo no lo traje acá.
Listo, para la próxima. Quedando.
Pero era para discutirlo más en profundidad el tema de la Argentina.
Sí, está bueno. La distribución nuestra.
Sí. Me gusta, va a ser un tema de debate para la próxima columna.
Nada, un poco era eso, un poco que charlemos, porque hasta ahora hemos hablado mucho sobre la Argentina, pero ¿dónde está el mundo parado con respecto a todo esto?
Y aparte también, ¿sabes qué está bueno? Dicen como para hacer como una mirada así más general, que bueno, son todos los países que siempre medio como la élite o quienes nos gobiernan aspiran, ¿no? Como no, porque Europa, porque... Y bueno, y después cuando toman decisiones, eligen una energía que, bueno, en un país al cual ellos pretenden seguir, no se elegiría.
Sí.
¿No?
Vicen, a modo de cierre y por tu experiencia y por, bueno, todos tus conocimientos acerca de la energía, ¿cuál sería lo ideal? ¿Tener un equilibrio o priorizar sobre una energía renovable específica? Tipo, me decís nuclear o hidroeléctrica. ¿Hay que tener un equilibrio?
Se puede batir mucho. Así, a grosso modo, te podría decir, desde mi opinión, es que obviamente que lo mejor es lo equilibrado, como vos decís. Bien. Lo equilibrado, pero también no hay que perder de vista el consumo. Porque para mí estamos tendiendo a cada vez consumir más. Por más que todo sea más eficiente, cada vez se consume más electricidad. Entonces, no es que estamos mejorando los niveles de consumo a tener cosas más eficientes, sino que todo el tiempo estamos pidiendo más. Y por más que tenga una generación equilibrada, siempre vas a tener algún desbalance. Siempre vas a necesitar recursos de algún lado para poder satisfacer las necesidades de energía que uno tiene. Entonces, Creo que la respuesta va más filosófica, digamos. ¿A qué nivel de consumo tenemos?
Gran cierre, y bueno, lo vamos a seguir debatiendo en las próximas columnas. Agradecerte, me encantó los gráficos que trajiste. No, la verdad, ustedes. Muy interactivo, didáctico. Alexis,
sí,
hiciste
me hubiese
trampa,
gustado ganar
muy mal
a mí.
De tu parte. Sí. Yo arranqué encaprichado con la India y no me pudieron sacar la India de la cabeza. Igual,
no, la
le pegué el 80% de producción
de
carbón. Ah. Qué maldito, Alexis. Ahora vamos a estar charlando con vos dentro de un ratito. Pero antes... Vamos a una tandita y continuamos en breve con más de Otro Planeta.
Vos en el track. Mamá dice que soy lindo, por eso la puta a mí se me pega. Yo sé que no es así, es porque siempre ando con la manteca. Si me falta el respeto, son dos pa'l pecho y pa' la cabeza. Puta, yo soy del barrio, amor pa' la mama, amor pa' la yeca. Yeca. Yanni dice que soy lindo, por eso la puta a mí se me pela. Yo sé que son mentiras, quiero mi fama y algo de merca. Y le tiran de lejos, pero yo doy los tiros de cerca. Me doy baños de espuma y antes me duchaba en un albergue. Tu mamá me dio una mamá, dijo que tenía la pena azucarada. Debe ser la debió ser la piña. Ahora se operan todas las chiquillas por una manilla. Y el chichi que brilla la tengo chupando mientras se gatilla. Estamos sonando en la pobre la villa. En fiscalía te robo la tía. Baja pa' acá, no eres de nada. Vos soy hueón, tu mamá hueona. Me gustan las bichis que son retatas. Esas sí son las que saben mamar.
Para. ¿Qué onda, manito? Lo vas a matar. Dilo, mátalo.
Mamá dice que soy lindo, por eso me pagan por poner la jeta. Yo sé que eso es verdad y por eso viajo por todo el planeta. Tengo más cifras que tu CBU. Esta que tenemos viene de Perú. Ando con un palo y no es de bambú. Pido comida que no está en el menú. Tirando piruetas y kibutoki. Diamantes potas no son Swarovski. Tengo un rescate, quedo 0KM. Esa puta mala sé que no me conviene. Mi cara en los carteles. Ando con los fieles. Rompemos los hoteles. Lleven los papeles. Lo tengo. Si eso está apagado, yo lo prendo. Tomándome un keto, estoy más loco que lo kendo. Kendo. Puta, no me vendo. Mamá dice que soy lindo, por eso la puta a mí se me pega. Yo sé que no es así, es porque siempre ando con la manteca. Si me falta respeto, son dos pa'l pecho y pa' la cabeza. Puta, yo soy del barrio, amor pa' la mama, amor pa' la yeca.
¿Qué tenía que hacer ahora, mano? ¿Me tirar la luz? Antes me decía eso, pero ahora ya lo sabe. Que las putas se me pegan porque yo tengo la clave. Me estoy tomando jarabe, me siento árabe. Guarda el celular, no sé qué quiera que te grabe. Dice que le gusta, sabe que yo no la mare. Vamos en la autopista, se monta en la nave. Loco, yo no quiero un millón, quiero unos pares. Tengo flow en gota, manito, lo tengo a mare. Frano es la situación, en el trailer de long. Frío en el calentón, en el tema hay un clon. Se la saco home run, dos putas en el sillón. Mateca en la cartera, final de Louis Vuitton. Bichi, calma y papi, yo no conozco a su mamá. Va a tener un gramo de oro por cada cana. La vida está en los caos, uno ya se regala. Un aguante y libertad para los míos en la cama.
En la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Te banca.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Está tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Get ready with me para empezar el día junto a la UNE.
Me levanto
Me hago el skincare y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca Cuenta Regresiva con Rocío y Nacho.
Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa.
Me preparo unos mates,
termino mi make-up y salgo a la vida con la UNE sonando mis YouTube. A eso de las 10 me tomo el bondi,
si tengo suerte,
mientras arranca la cúpula. Me cago de la risa con Lauche Barto mientras la gente me mira como diciendo, ¿y esta de qué se ríe? Y yo me señalo los auriculares. A las 12 se viene la previa del almuerzo,
así que tomo los últimos mates de la mañana
y voy con Hudson del churrasco a la siesta, directo y sin escala. Son una banda hermosa. Ahí están, Lucho, Dani.
Y ahora se incorporó Flor.
Bueno, nada, eso. Así es la mañana de la UNE. Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos? Nos vemos.
Compartimos todo en Facebook.
@ la UNE OK.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de la ruta provincial número 4 en Lomas de Zamora y Almirante Brown.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría? La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones.
La UNE
te banca.
Los viernes en La UNE
son
de otro planeta.
Con Agustín Lata.
Faltan 23 minutos para las 8 de la noche, hora que finaliza este programa. Pero acá estamos sentados, lo tenemos como conductor invitado a Alexis Turnes Amadeo, productor de eventos, gestor cultural, manager. Él es director del Teatro Ópera y también es director de la productora Caminar el Elefante. Así que Ale, ahora nos vamos a meter un poquito en tu vida para que nos cuentes todo esto. Y también de charlar de tu recorrido.
Sí.
Por la gestión cultural, que es lo que más me importa. Porque, bueno, fuimos compañeros, estudiamos juntos periodismo. Uh-huh. Y vos te agarraste otro camino. El camino más de la gestión musical, cultural. ¿Qué fue que te llevó para ese camino? ¿Cómo fue que empezaste a transitar? Ya venías transitándolo y, bueno, empezaste a especializarte en esto.
En realidad yo era escritor.
Ah, bueno.
Ah, iba.
Digo era porque no lo hice nunca más.
¿Qué escribía?
Narrativa breve, cuento. Era escritor, estudiante de abogacía. Después la carrera de abogacía la dejé después de varios años. Como que mi papá se recibió abogado y dije, listo, cumpliste tu sueño, voy a dejar de cumplirlo yo. A otra cosa.
Ahí va.
Y ahí arranqué con periodismo. Porque no sé, evidentemente había hecho yo una asociación de cómo escribo, podía ser periodista. Claro. La verdad es que no soporté la facultad ni un año y me volé. Igual ya había, como les dije, ya había arrancado de grande.
Claro.
Ellos eran muy chiquitos, por ahí eran un poco revoltosos. Yo ya no tenía tanta paciencia.
La facultad tiene eso. El aula, viste, tiene pequeños.
La diversidad, de edad.
Yo soy más solitario. Es una carrera de mucho laburo en equipo, en grupo. Bueno, no sé, la cuestión no lo soporté y me fui. Antes de eso, me puse de novio con quien hoy es mi compañero, que hace ya 14 años y medio que salimos, que es Diego Martes, músico de la ciudad de La Plata. Y ahí fue cuando vi como que no me gustaba mucho cómo se gestionaba su carrera. Entonces sus amigues y demás empezaron a decir como, che, Ale, fíjate que vos lo re podrías ayudar, que tenés potencial para eso. En el medio gestioné todo un ciclo de literatura en el pueblo del que soy, que es Bransen, la ciudad de Bransen.
La ciudad de Bransen, cerca.
Sí, acá 40 kilómetros. Entonces como que ya había ahí incursionado en producir pequeños eventos. Bueno, y ahí me tiré a producir los eventos de mi pareja.
Qué loco, porque, o sea, vos tampoco habías sido músico o...
No, sé.
Ese fue tu primer acercamiento de alguna forma con... Igual digo, respecto a la música, porque en la escritura también hay algo de lo...
De artístico.
Sí.
Sí, no, yo siempre fui consumidor de arte, siempre me gustó mucho el cine, la música, la literatura. Toda mi vida fui a shows desde que soy muy chiquito. Pero bueno, sí, en realidad, o sea, ¿por qué arranqué a laburar en producción? Yo soy productor de eventos, pero de eventos musicales sobre todo.
Claro.
Y viene por esa casualidad de la vida, claro, de ponerme de novio con un músico y empezar a producir los shows. Yo siempre cuento como anécdota de que arranqué en la plena ignorancia. Me acuerdo que le había pedido a Diego que me haga como tú un listadito de todos los artistas con los que le gustaría compartir fechas. Obviamente bueno, le tiré como artistas... Posibles. Claro, no me pongas un Charly García, un
Fito Páez.
Claro. Y me acuerdo que agarré esa lista, como si ya les dije, escribía, entonces armé como un mail, como diciendo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis, soy el manager de Diego Martes, me gustaría que puedan hacer una fecha en conjunto en la ciudad de La Plata, tal día, tal, tal, tal. Y eso se lo copié y pegué a todos los de la lista, que el contacto lo sacaba de Facebook. No había Instagram ni nada en esa época. Y creo que en un año y medio hicimos fechas con todos. Más o menos. Que hoy son nuestros amigos encima.
Qué lindo.
Y pero me acuerdo patente de que uno de los artistas que a él le apasiona era Violeta Parra. Y yo le digo como, che, ¿y vos decís que convocará a Violeta? No sé qué. Y había muerto, estaba muertísima,
claro,
Violeta,
tía.
Parra. Y que Diego me dice, sí, qué sé yo, el más allá capaz que convoca, boludo. O sea, digo, ese era el nivel de ignorancia que yo manejaba en esa época.
Claro, vos sabés que yo te miré porque
yo intuitivo,
digo...
o sea...
Yo también estaba pensando, Violeta Parra asoció hace varios años.
No, estaba muertísima, Violeta.
Claro.
Hoy día sí, me convertí en productor de eventos de música popular, hoy conozco todo el cancionero, conozco los artistas.
Claro.
De toda Latinoamérica, pero en esa época no, ignorancia pura. Y ahí se fundó lo que fue Caminar de Elefante, que arrancó como una productora artística y un sello, y después lo viramos al lado de la producción de eventos, y produjimos más de 400, 500 eventos.
Ah, una barbaridad.
Y después en la cuarentena fue cuando, en el medio de la crisis que estábamos viviendo, sobre todo los
espacios agentes, autogestivos.
Sí, los agentes culturales, porque lo que nos había pasado era que se empezaban a dar cierto tipo de subsidios, el fortalecer cultura, el
sí,
sostener cultura, pero nosotros los productores no aparecíamos en ningún lado.
Claro.
Entonces no éramos posibles destinatarios y nos estábamos cagando de hambre.
Sí, sí.
Claro.
Porque no podíamos trabajar. Entonces ahí fundamos en La Plata ProMovie, que fue la agrupación de productores de música en vivo de La Plata, Berisso y Ensenada. Y después nos metimos en ASAP, que es la Asociación Argentina de Productores. Todo se fundó en la cuarentena. Y ahí logramos que se nos reconozca el Estado como productores y empezamos a ser destinatarios de los subsidios. Fue algo importante.
Sí.
Gran logro.
Y en el marco de todo eso, con CABE, José Luis Cameron, que es el dueño de Gonagou Producciones, que es la productora que gestiona el Teatro Ópera de La Plata. Y ahí en plena cuarentena, ya arrancando con la salida a hacer los shows, me proponía hacerme cargo de la dirección del teatro. Esto fue en el 2021.
Todo un desafío, digo, porque vos, o sea, era hacerte cargo del teatro y volver a la presencialidad. Sí,
fue una tortura,
o sea,
fue una tortura. Primero porque yo vengo del palo pura y meramente independiente.
Claro.
Entonces yo tampoco entendía muy bien cómo era hacer shows todo el tiempo para 800 personas, porque yo venía a hacer eventos en Guajira, en Pura Vida, en Ceslaví en esa época. Y es otra dinámica. Y era, para mí ya era moverme de mi circuito. Y segundo, porque era hacer algo que eran los protocolos, donde ya ahí nadie tenía experiencia. Fue nuevo para todos, para los que ya venían de antes y los
claro.
que no. Entonces, me acuerdo que mi primer show fue Coti.
Cuando te referís protocolo, protocolo de seguridad.
Claro, el COVID.
Todo era foro reducido, con mesas y sillas. Los primeros shows no podíamos vender ni comida ni bebida, después nos permitieron.
Yo fui a ver a Marilina sentada en una silla. Éramos 30 personas. Sí. O sea, el aforo era tremendo. Tuve un...
Yo fui a ver a Nafta, ya cuando había un poquito más
de aforo. Hicimos doble función de Nafta. Sí.
Que estaba todo limitado con una cinta en el piso.
Y bueno, nada, fue una tortura, la verdad que era una tortura porque ninguno era experto en eso. Bueno, se pusieron los extractores que había que poner, estábamos tomando la temperatura de la gente y no entendíamos una goma, ese pozo que te podía dar que tenías 35 o 97 grados, que estaba con el alcohol, con esto, con el otro. La gente estaba cagada hasta las patas, así que era odiosa, sí. Porque tenía miedo, todos teníamos miedo.
Claro.
Entonces era, y a la vez estaba por ahí la gente que quería, flashaba que la apertura era el descontrol y de repente se separaban de las mesas y tenía que ir la seguridad a buscarlo, entonces quedabas con un botón. Fue muy duro. La repadecimos.
Fue un gran desafío, sí, para comenzar en la gestión del teatro ópera.
Sí, mal. Yo siempre pienso, digo, qué loco.
Sí.
Y me acuerdo que el primer show que tuvimos con 100% de aforo, de pie, sin mesa ni sillas y demás, fue la de Elio Valdés, agotadísimo. Está agotadísimo. Porque también fue eso, fue un show a entradas agotadas. Fue un año a entradas agotadas. Porque la gente estaba... loca,
quería, claro, sí, quería convocatoria, movilización.
¿Sabes qué? Perdón, Ale, ya que decís esto, porque había algo de desesperación y vos te dedicás a esto, ¿sentís que eso fue lo que marcó esta desesperación que sucede cada vez que ahora va a salir un show de alguien importante y tipo todo, hay que sacar entradas ya? Bueno. Y uno termina como en la locura de sacar entradas y de repente el show es para julio del año que viene. ¿Siempre fue así o la pandemia lo...?
No, yo creo que no, que el consumo así como enfermizo sucede con estos artistas de las nuevas generaciones. Porque tiene que ver con cómo se relacionan con el consumo. O sea, las métricas. O sea, no importa solamente cuánto vendiste, importa que lo vendiste tanta cantidad en tan poquito
minutos.
Tiempo.
Sí. Claro. Lo instantáneo, lo espontáneo. Como el
consumo, lo espontáneo y lo cuantificable. Vos sí. Fíjate que... cuando vos te pones a analizar la obra de un artista, no sé, pasó ahora con Duki, ponele, que justo un periodista de la ciudad de La Plata,
sí,
fue el que hizo esa famosa reseña que salió en Rolling
Stone.
Ah,
Rolling Stone, sí, criticándolo por
Facu Díaz, que es periodista, colega nuestro de la ciudad de La Plata. Y cuando vos veías las críticas o no a esa crítica misma, era como, pero ¿cómo les da el tupé de criticar a Duki si llenó dos River?
Y el Bernabéu,
¿cuándo hablamos de música? Hoy para los pibes, la
cuánta gente
mueves.
Bueno, chicos, un poco es lo de Spring.
Claro.
Se ve reflejado en lo de Spring.
Y acá no estoy tirando si me gusta o no lo que hace Duki. Estoy diciendo qué es el éxito para los pibes de hoy, inclusive en cuestiones musicales. No, en la música de estos proyectos que vos hablabas, desde Nafta, Marilina... sigue siendo todo igual y obviamente ahora estamos en una situación de mucha crisis. Ha caído mucho la venta de tickets.
Te iba a decir eso.
Ha caído muchísimo la venta de tickets. Lógicamente, el que llenaba sigue llenando, porque así fue siempre. Al que le iba más o menos le va peor y al que le iba mal le va súper mal.
Claro.
Es como la clase media misma en época de crisis, ¿viste?
Claro.
El que está en medio se va para abajo y el que está arriba se va o arriba o más arriba.
Porque aparte también pienso en artistas emergentes, qué sé yo, que una cosa es decir, che, bueno, estamos bien de guita, che, probamos, conocemos a este artista. Y otra cosa es decir, la verdad que no me sobra un peso no, y que claro, venga, no claro, sé, claro, la artista de tu vida, Fabiana Cantilo, y decir, bueno, la saco en 6 cuotas, sí, ponele, sí, ¿no? Entonces, eso marca esto que decís de, bueno...
Bueno, nosotros la verdad que el Banco Provincia puntualmente nos ha dado una mano gigante, por ejemplo, a nosotros como sala, porque nos habilitó las 6 cuotas.
Un saludo, amor, con las que sacaste el ticket de Gauchito. De
claro. Gauchito Club. No, nos habilitó las 6 cuotas y en un momento estábamos viendo que más del 50% del caudal de ventas que teníamos de la tiquetera era a través de las 6 cuotas del banco. O sea, la verdad que eso nos abrió una puerta.
Un respiro.
Eso es clave.
Pero bueno, también fue esto, te digo, fue como todo muy engañoso, por decirlo de alguna manera, porque cuando termina la cuarentena o arrancamos en la normalidad... Tuvimos como 1 año y medio de agotar sin parar, entonces era como todo era muy cuantioso y como que uno se había acostumbrado al éxito, por decirlo de una manera. Y después, como todo en la vida, después te vino el baloso de realidad, donde la gente ya vio todo lo que tenía que ver, ya vio todos los shows que quería, salió lo que tenía que salir y volvimos a la gente
beligen, selecciona,
pero ahora con menos plata. Entonces, bueno, se volvió como un poco más mucho.
Ale, volviendo un poco a lo que contabas al principio, cuando empezaste a ser el gestor cultural de tu pareja, esas diferencias que hoy en día notás, bueno, con ya haber transitado una gestión, haber contactado a tantos artistas, haber hecho tantas fechas, ¿cuáles son esas diferencias que encontrás en una persona que tiene un gestor cultural detrás, un artista independiente, con otra que capaz no tiene o está buscando a alguien que le pueda hacer esto?
Y obvio que todos los artistas deberían tener una persona que les acompañe, porque la figura del manager, es un partner, es un compañero.
Sí.
Por ahí la gente flasha que el manager es el que te cierra las fechas, ponele. Y eso no, eso es el booker, es otra figura. Además, vos podés tener un manager que no te cierre fechas, pero que diagrame con vos toda tu carrera.
Perfecto.
¿Dónde vas a tocar? ¿Dónde te gustaría? ¿Dónde no? ¿Cómo hacemos el videoclip? ¿Cómo lo financiamos? ¿De dónde sale la plata? Esto, el otro. La realidad es, y que yo doy talleres, ahora hace mucho que no los doy, pero siempre los di, es que hay mucha fantasía respecto del manager, que es como hay fantasías muy, muy 90 de
Coppola.
Yankees. Sí, o la Yankee, viste, de que estás con tu banda de garage en un antro y justo cayó el dueño de Sony Music, te vio y tocás en el Madison Square Garden. Bueno, eso no existe, eso es mentira, no existe. No va a ir nadie de Sony a pura vida a verte. Entonces...
uno tiene que armar todo eso, proyectarlo.
Uno tiene que armar y yo siempre lo
hago.
Claro, el tema es cuando uno... Me ha pasado que muchos artistas por imagen me dicen, che, me gustaría que seas mi manager. El manager tiene que cobrar. Y si vos sos una carrera muy incipiente y chiquita que no corta ticket, ¿cómo le pagás a tu manager? ¿Entendés?
Claro.
O sea, el manager es un trabajo como el artista es un trabajo. Entonces ahí es donde se encuentra el primer desencanto del artista, porque o no le puede pagar al manager o el manager no puede sacar plata donde no lo hay.
Claro.
Entonces yo siempre lo que aconsejo es que a los artistas que los fabriquen a los managers. Los managers siempre han sido fabricados. Yo he sido fabricado por mi pareja.
Claro.
O sea, los managers se fabrican. Entonces, puede ser tu amigo que es ese pibe pillo.
Que te
que
sigue,
tiene,
que te...
Que tiene capacidad de socialización. Puede ser tu hermana, ¿entendés? O sea, por ejemplo, mi hermana durante 1000 años fue mi asistente de producción en todos los eventos que yo produje. Claro. Entonces, como que eso yo siempre aconsejo, como que generen sus managers, créenlos. Después van a crecer juntos y eventualmente va a funcionar.
Claro.
Fabricar
al manager. Te iba a preguntar sobre cómo es, porque bueno, sos gestor cultural, laburás con mucha gente todo el tiempo y siempre diferente, ¿no? ¿Cómo te encontrás en esa situación que describiste, bueno, que preferís las cuestiones solitarias, qué sé yo? ¿Cómo es el laburo tan grupal, con un grupo tan grande y con gente siempre diferente?
A mí no me molesta socializar en el trabajo. O sea, a mí me molesta socializar en la vida real. El trabajo no tengo tanto problema.
Me encanta nuestro conductor invitado.
A mí me gusta mucho armar equipos de laburo. Me fascina armar equipos de laburo. Bien. Tengo un equipo espectacular en el teatro. Y una vez que lo armaste, después se empezás a delegar. Y obviamente la delegación está al dejar de sociabilizar un poco más. Pero no tengo tanto ese problema. Obviamente lo que tiene el mainstream, por ahí que no tiene tanto el under, es de que en el mainstream por ahí te encontrás más con singularidades, ¿no? O sea, digo, son artistas por ahí emblemáticos o de mil años que obviamente pueden tener o no sus mañas,
claro,
sus cuestiones.
Pedidos, claro, cosas de organización. Che, veo esa luz. Bueno, esa luz no tiene que estar, tipo, claro, medio.
Entonces es como que, bueno, por ahí esa es la parte que uno va teniendo que aprender. Es como todo, tener cierta cintura política y ver cómo... O sea, ser productor es resolver. Y resolver en el momento y no alarmarse. Así que, bueno, creo que por ahí vamos.
Y bueno, y ahora se viene la semana del indie.
Sí.
Ale. Muchos días, muchos artistas. Una gestión que lo hicieron el año pasado también. He ido, un gran evento. Y este año son 6 días.
Sí. Es nuestro evento más importante del año del ópera porque es un evento que es 100% gestión. O sea, digo, hay muchos eventos que por ahí son artistas como muy consagrados que van al ópera y que es como que todo cierra perfecto. Vos lanzás el evento a la venta, se llena,
claro,
todo sale hermoso. Este evento tiene otra cosa porque este evento tiene una razón de ser, una razón de existir, que tiene que ver con poder abrir el ópera a un montón de bandas que por ahí les podría llegar a costar más acceder a tener su ópera, ponele. Sí, sí,
claro.
Porque el ópera no deja de ser un teatro de 800 personas. Y puntualmente en todo el universo indie, el indie entendiéndolo como aquello que se mantiene en los márgenes del mainstream, del establishment, de la industria discográfica o musical. Entonces es como, para nosotros la semana del indie es poder englobar en el ópera un concepto político, cultural.
Es un posicionamiento también respecto a las bandas y los músicos de la ciudad.
Totalmente.
¿No? Eso, como tenemos este teatro que está tan bueno y que vienen artistas de una talla terrible, que ese teatro esté abierto para esta gente.
Exacto. Sí, además, entradas muy accesibles, el bono también es muy accesible, está $10,000 el día.
Bueno, esa es la lógica también, claro. Sí. Ese 40, es un posicionamiento político.
Desde
también.
Ahí también, ¿no? Desde
la
lo económico.
La entrada vale 10 lucas y son 6 bandas.
En ningún lado. Además, artistas reconocidos, que tienen una trayectoria grande, como puede ser Clara Cava, Carmen Sánchez Viamonte, una de las primeras mujeres de llenar un teatro ópera.
Masacre. Norma, bueno, Monstruo.
Para las personas que están del otro lado, decíamos entonces, la semana del indie se va a estar desarrollando desde el domingo 17 hasta el sábado 23 de noviembre, ¿sí? Pueden meterse a las redes del teatro para acceder a las entradas, ¿verdad?
Sí, Ópera La Plata, @ópera la plata, pueden comprarlo ahí en la boletería, pueden comprar por día, pueden comprar el abono, bien, que sale mucho más barato, o sea, te quedan 2 días gratis, o pueden ir a la boletería de lunes a viernes de 14 a 19.
Me están llegando señales del más allá. ¿Ustedes están escuchando algo?
Bien.
Yo estoy escuchando señales. Ahí está.
Escuchan los reptilianos.
Escuchen. No sé si son los reptilianos, pero llegó el último dato. El momento donde comunicamos las festividades que se van a realizar en la provincia de Buenos Aires. Y en este momento tenemos conectado a Nacho Salvidea, presidente de la fiesta tradicionalista en Obrien, en la localidad de Bragado. Así que muy buenas tardes, noches. Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y para toda tu audiencia.
Qué placer tenerte en la Radio Pública de la provincia.
La verdad, el placer es mío.
Bueno, contanos un poco qué se va a hacer mañana y el domingo en la fiesta tradicionalista allá en Obrien.
Y bueno, la fiesta mañana arrancaría en el Recreo Molina Campo, que es un espacio verde. La verdad es algo muy lindo que tenemos en la entrada del pueblo. Ahí donde comenzaría lo que es un concurso de esquila, que no es algo muy visto en lo que es la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, va a estar algo muy concurrido lo que es el espectáculo.
¿Va a haber para comer, para tomar? ¿Va a haber food trucks, lugares para pasar la tarde?
Sí, sí, va a haber lugar para comer, que eso se encarga un club de acá del pueblo, que son siempre los que ponen la cantina ahí en el lugar. Así que bueno, siempre hay una buena cantidad de para elegir de comida.
Bueno, entonces, a todas las personas que están cerca de Obrien, Bragado, Zona, Junín también, que está por ahí cerca, ya saben que se pueden acercar mañana y el domingo a partir de las 15 horas en el predio Molina Campos, en el centro del pueblo. La entrada es gratuita y, como mencionaba, va a haber desfiles, paseo criollo, ballet, taller de folclore. Y bueno, lo importante.
Nacho, ¿tenemos algún cierre de alguna banda el domingo o el sábado?
Sí, el domingo cierra Miguel Ángel, a toda cumbia.
Oh, qué lindo.
Perfecto. Bueno, entonces, queda la invitación hecha.
Queda la invitación hecha, Nacho. Así que muchas gracias por la comunicación y por contarnos un poco de esta festividad. ¿Qué se viene organizando? ¿Hace cuánto ya?
Y esta es la séptima edición. Ya séptima venimos.
Muy bueno. Muy
qué bueno. Esperemos que así se siga haciendo. Muchas gracias, Nacho.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Bueno,
un abrazo para todos.
Chao, hasta luego. Chao. Quedó la invitación hecha y, bueno, lo otro es lo que venimos diciendo.
La festividad la capital de la provincia de Buenos Aires. Sí.
Cumpleaños, sí.
Yo estuve diciendo 142 y nadie 144 y nadie me corrigió porque son 142.
Y yo no tenía el dato, si no te hubiese corregido. Así Alexis, ¿vos cómo la pasaste?
Súper, súper bien. Sí quiero tirar algunos chivitos para...
Tíralo,
obvio.
Para hablar.